Los nuevos españoles.
Un programa de conversaciones con personajes del siglo XXII que Ruth Toledano y Juan González han rescatado de la España del presente.
Las voces de una cultura diferente, de una política diferente, de una gastronomía diferente, de un periodismo diferente, de una vida diferente.
Hoy con nosotros, Rita Maestre.
Rita Maestre nació en Madrid en el año 1988. Estudió en el Liceo Italiano y después se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Allí comenzó a participar en el movimiento estudiantil, entonces en lucha contra la reforma universitaria conocida como Plan Bolonia, y desde entonces es activista. Unos años después, en el 2010, fundó junto con otros jóvenes el colectivo Juventud Sin Futuro, con la idea de construir alternativas a la precariedad juvenil y a la crisis económica y política. Participó y participa todavía activamente en el movimiento 15M. Compagina el activismo con una enorme variedad de lo que ella llama trabajos precarios, ya que no abundan los de politóloga.
Hola Rita, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué es Juventud Sin Futuro y sobre todo por qué os sentís sin futuro.
Pues Juventud Sin Futuro es un colectivo que fundamos hace ya casi un par de años, jóvenes fundamentalmente universitarios, que consideramos que, vista la situación de crisis y que todavía no había sucedido el 15M y era un momento en el que parecía que todo se hundía y nadie iba a dar una respuesta, pues entendíamos que además tenía sentido hacer un colectivo en clave generacional, en la medida en la que somos una generación que para nosotros no hay futuro porque no hay trabajo, no hay vivienda y en general la situación y la percepción de toda la generación es como de pesimismo absoluto y como de desconfianza en el futuro y creíamos que eso era una buena materia prima con la que ir construyendo un poco de alternativas humildes, en el sentido de que somos un colectivo relativamente pequeño de jóvenes, la solución a la crisis no está en nuestras manos, por desgracia, pero sí tenía sentido construir algo que sobre todo le hablase a esos jóvenes que no estaban ya en los ambientes, digamos, activistas. Nosotros veníamos casi todos de las luchas en la universidad contra la reforma mercantilizadora del Plan Bolonia, entonces no nos hicieron caso porque estábamos en una época de bonanza y todo era pues optimismo. Ahora vemos las consecuencias de esa reforma que nos derrotó. Entonces nosotros veníamos de esa lucha en la universidad y la mayor parte de nosotros había entendido, los que fundamos el colectivo, que había que salir de esos espacios a veces un poco autorreferenciales de los movimientos sociales, ¿no? Que lo fundamental era hablarle a la gente que no está ya concienciada de que es necesario hacer cosas y no conformarse con lo que te dan. Entonces nos centramos sobre todo en eso, en salir de los espacios, digamos, del movimiento y en tratar de llegar a jóvenes que todavía viven o que todavía vivían entonces su situación particular como un drama individual, como algo que te había pasado, que era una desgracia, pero que no tenía como una dimensión colectiva. También es verdad que nosotros empezamos a trabajar antes del 15M y que luego quien hizo la mayor parte de ese trabajo de generalizar y de politizar las situaciones individuales de drama que tienen que ver con la crisis fue el movimiento 15M, que es evidentemente más grande que nosotros. Pero nosotros empezamos como con esa idea, ¿no? Con llegarle a la gente que todavía cree que es una desgracia lo que le ha pasado y que no tiene una conciencia como colectiva de la situación.
Digamos que de alguna manera politizasteis a esa juventud que todo el mundo, o al menos las generaciones anteriores, mucha gente de las generaciones anteriores acusaba de estar despolitizada o no motivada políticamente.
Efectivamente, lo que pasa es que, o sea, yo lo que creo es que cuando se dice que la juventud no está politizada, bueno, en primer lugar se comete es una falta de respeto bastante grande y además es un error. En todo caso, puede que la gente esté politizada y crea que pues que la cosa va bien y que no es necesario cambiarla. Eso también es una forma de estar politizado y eso tiene que ver con lo que mi generación ha mamado, digamos, de nuestros padres, que es después de la transición, bueno, pues ya hemos llegado a un estado estupendo, ya tenemos más o menos todo lo que queremos, no hay por qué seguir luchando, digamos, ¿no? Además, por lo que he notado en mi generación, con todavía rémoras de la cultura franquista, de meterte en política, es de mala educación hablar de política, no te signifiques, bueno, pues eso hay gente de 25 años o de 20 años que lo sigue diciendo, porque es lo que le dicen sus padres, lo que le decían sus abuelos. Entonces, hay bastante trabajo que hacer todavía, pero en todo caso yo creo que estos últimos años, los últimos dos, han demostrado que no es cierto que haya una juventud apática, que al contrario la gente se informa y se mueve y se moviliza, que lo que pasa es que la situación es muy dura y, entre otras cosas, el miedo es un arma bastante fuerte de desmovilización, y aunque hay muchas ganas de cambiar las cosas, también hay una sensación generalizada de pánico y eso, pues eso es un obstáculo bastante grande para construir otras cosas.
Volvamos a la construcción, a la creación de vuestro colectivo. Es un colectivo que se declara partidario del tratamiento inclusivo, es decir, de utilizar el femenino plural. ¿Por qué?
Pues este fue un debate que tuvimos al principio, cuando empezamos a trabajar en qué tipo de colectivo queríamos. Había entre nosotras muchas compañeras feministas y nosotras la conclusión a la que llegamos era que no queríamos trabajar la cuestión del género de manera separada, sino al contrario, que atravesara toda nuestra práctica y nuestro discurso. Que una buena forma de hacer eso, además de luego focalizar en cuestiones de género específicas, era esto de usar el femenino plural. Es curioso porque yo cada día me di más cuenta de lo bien que hicimos en tomar aquella decisión, porque es algo que sigue suscitándonos muchísimos comentarios, muchísimas polémicas. En general la gente no lo entiende, no es una cosa que no tiene muy buena acogida, pero la razón de hacerlo, que es visibilizar, en primer lugar, que las diferencias de género siguen existiendo y que las desigualdades existen, y en segundo lugar, que los nombres y las formas de nombrar son fundamentales y también expresan relaciones de poder. Entonces, esto es una forma de que la gente, como la gente tiene que pensarlo, y cuando lo dices, se quedan así y dicen, ¿pero por qué habláis en femenino? Pues nuestra esperanza es que en algunas de esas personas, por lo menos, esto provoque una segunda reflexión, que es, bueno, lo que están haciendo es visibilizar que las mujeres siguen viviendo en situaciones de desigualdad y que hay que hacer cosas. Y creo que funciona porque, ya os digo, suscita mucha polémica en general. Por ejemplo, yo que tuiteo desde la cuenta de Juntos sin Futuro, cada vez que hago un tuit en femenino plural tengo hordas de personas que nos insultan, no lo entienden, etcétera. Pero bueno, yo creo que es igualmente un trabajo necesario y hemos decidido mantenerlo.
Cuéntanos qué campañas o acciones habéis impulsado desde Juntos sin Futuro.
Pues nosotros trabajamos fundamentalmente como en tres ámbitos, que es, trabajamos en la universidad, que ahora se hace un trabajo cada vez más necesario porque básicamente la están desmantelando. Trabajamos en el ámbito de la precariedad laboral y trabajamos también el ámbito de la vivienda, porque entendemos que también es una forma de precariedad no poder acceder a una vivienda digna. En el ámbito laboral, en la cuestión de la precariedad, empezamos haciendo campañas de concienciación y al final terminaron condensando todas en una herramienta que hemos creado que se llama la Oficina Precaria y que es una especie, es como casi ya otro colectivo, y es una especie de asesoría tanto de cuestiones legales como de cuestiones políticas, para gente que vive situaciones de precariedad y en cuyos trabajos no tiene acceso a la labor que hacen o deberían hacer los sindicatos mayoritarios. La gente de nuestra edad no tiene, bueno, mucha gente de mi generación no tiene en la cabeza ni muchas veces a mano en el trabajo una herramienta sindical, digamos, que le pueda ayudar en sus cuestiones laborales. Y más que no tenerlo a mano, es que no lo tienen interiorizado. En la medida en que los sindicatos han dejado de hacer así un trabajo muy eficaz en torno a la defensa de los derechos laborales, pues sencillamente no lo tienen. O sea, la gente de mi generación no lo tiene interiorizado. Entonces, esto era una forma de llegar a esa gente que trabaja de teleoperadora, de becario precario, de periodista explotado, de llegarles de una forma además estética y de discurso distinta, cercana, creemos, y de poner en su mano pues herramientas para cosas tan básicas como saber que tu contrato laboral viola todas las legislaciones del mundo, saber que lo que te dice tu jefe no tiene por qué decírtelo, y luego tú ahí puedes elegir. Nosotros ofrecemos como varias opciones, asesoramos en procesos judiciales, si te han despedido por hacer huelga, por ejemplo, que es la última campaña, bueno, el último caso que estamos llevando, una trabajadora de la limpieza de 25 años, la han despedido por hacer huelga, bueno, pues te llevamos el caso a juicio, porque evidentemente es ilegal. Eso por un lado, y por otro llevamos campañas como de comunicación política contra aquellas empresas en las que sistemáticamente, por ejemplo, se utiliza a becarios para hacer trabajos que deberían hacer trabajadores pagados y con condiciones dignas. Desde allí, por ejemplo, en la última huelga general, asumiendo que es una cosa que los sindicatos creemos que no terminan de hacer un buen trabajo en ese sentido, que es mucha gente que trabaja y vive en condiciones precarias no puede hacer huelga. Y ya está. Quizás querría, pero la verdad es que la realidad es que no puede. Entonces ideamos una campaña que fue bastante seguida, aunque esperamos que lo sea más en próximas, que era el lazo naranja. Si no podías ir a... Querrías haber hecho huelga, pero no podías, porque no puedes renunciar a esos 300 euros, o porque si lo haces el día siguiente estás en la calle, te ponías un lazo naranja, como los lazos de SIDA y tal, uh-huh. Y te hacías fotos, te haces una foto y la subías. Y la cosa, la verdad, es que funcionó, porque era algo que no le exigía demasiado a la gente, pero que sí demostraba un, mira, yo querría, pero mi derecho no está garantizado. Ahora estamos con una campaña con lo de vivienda, una campaña que viene de Portugal, que lo vimos a un colectivo en Portugal y nos gustó mucho, que es en la ciudad de Madrid identificar casas y espacios que están vacíos en los que podría vivir gente. Entonces es una campaña que es casas sin gente, gente sin casas. Entonces fuera de esas casas que o están abandonadas o están bien pero están vacías, pero por el mercado de vivienda no hay nadie que pueda vivir allí, pues pintamos murales fuera, pintamos plantillas fuera, entonces y hacemos un mapa. Entonces hay un mapa de todas las viviendas que hay en Madrid que están vacías y en las que puede vivir gente, pero no puede vivir gente. ¿Y qué más? La más como... Esta no es nuestra, pero participamos y a mí me gustó mucho. Cuando la última subida de precios de los transportes públicos, que fue como en verano o en primavera, participamos en una iniciativa que salía del 15M, que era Toma el Metro, me parece que se llamaba, y era como el metro se había convertido en un lujo, como los transportes públicos suben tanto que hay que hacer un esfuerzo para pagarse hasta el abono para ir a trabajar, pues era una campaña en la que nos disfrazábamos como de cóctel, como para ir a una boda, y íbamos en el metro brindando con champán, 300 personas en cada línea, pues eso, haciendo la broma, digamos, con que, bueno, esto se ha convertido en un lujo. Y la verdad es que fue, es la vez que he participado en algo que más simpatía he visto en la gente.
Bueno, entonces entiendo que vosotras, Juventud Sin Futuro, procedéis del entorno universitario, pero tenéis relación con otros colectivos. Me imagino que con el o con otros movimientos, con el movimiento Ocupa. ¿Con qué otros movimientos en concreto tenéis una relación?
Pues desde que existe el 15M... participamos y trabajamos en muchos de los espacios del 15M, Con lo que decías del Movimiento Ocupa, pues nuestro principal espacio de referencia, que de hecho es donde nos reunimos a menudo, donde hacemos fiestas, donde organizamos seminarios y tal, es el Patio Maravillas, que es un centro social de referencia en la medida en la que construye, además de reivindicar la cuestión de la vivienda, construye tejido social en el barrio, que es una cosa bastante necesaria en una ciudad como Madrid. Tenemos mucha relación con el Movimiento Estudiantil, que está organizado en una plataforma que se llama Toma la Facultad, en la que también participamos. Tenemos relación con la PA también, con la plataforma de afectados por la vivienda, aunque ahí participamos con mucha de nuestra gente, está en las asambleas de su barrio, pues participa también a través de las asambleas del barrio. ¿Y qué más? Ah, bueno, y así como en términos como internacionales, digamos, pues tenemos mucha relación con el movimiento estudiantil y de centros sociales en Italia y con un colectivo portugués. Que es como medio, bueno, se parece al 15M, es un colectivo, pero empieza con una manifestación que se llama que se elixe la troika, que es como que se joda la troika, y que tiene un carácter así parecido a lo que es el 15M y a lo que somos nosotros, de reivindicación de otra forma de salir de la crisis y una especie de basta ya, estamos hartos, y nos parece un colectivo de referencia.
Bueno, ya has hablado varias veces del 15M. Hay mucha gente que cree que Juventud Sin Futuro está en el germen del 15M. ¿Eh? ¿Qué te parece esa opinión? ¿Te parece verdad? Cuéntanos un poco cómo recuerdas además aquel arranque del movimiento.
Pues me encanta. Me encanta que la gente piense que estamos, pues somos parte del germen del 15M. Yo humildemente también lo creo un poco. Nosotros hicimos una primera manifestación justo un mes antes del 15M, el 7 de abril, y a partir de ahí empezamos a coordinarnos con aquellos colectivos, en particular Democracia Real Ya, que estaban convocando la manifestación del 15, que nosotros también convocamos. Yo creo que, aunque no fue coordinado, supongo que expresábamos, que tanto el 15M como nosotros expresábamos una demanda que estaba en la sociedad, que estaba como latente y que entonces coincidimos, digamos, casi temporalmente también en la expresión, ¿no? Creo que lo del germen también tiene que ver, y también me gusta, con la cuestión estética, digamos, o de la comunicación política, que es una cosa central, que no es solo una cuestión de marketing, sino también de construcción, que es hablarle a la gente de una forma, no sé, sencilla y cercana y moderna, no sé si me entiende la palabra, pero en fin, hay los partidos de izquierda tradicional, los sindicatos, la forma un poco clásica de hacer política es, a mi entender, perfectamente legítima y muy respetable, pero tiene unas formas que yo creo que ya no le llegan a la mayor parte de la sociedad, por lo menos, y en esto sí que estoy casi segura, a los jóvenes, ¿no? Entonces, creo que tanto nosotros como el 15M inventamos un poco una forma nueva de hacer política que, por ejemplo, esto me parece como característico, utiliza el humor, que es una herramienta útil, que sin embargo esta forma como clásica de entender la lucha y pues no lo... Hay mucha gente a la que le parece que el humor, o a la gente de la izquierda clásica le parece que el humor es una cosa como que desvirtúa la seriedad de la lucha que estás llevando a cabo, y nosotros entendemos que al contrario, que es otra forma más de comunicación, y que si puedes hacer una pegatina con la que la gente se ría, o que identifique un símbolo, que pues haces una pegatina con Peter Griffin, que es un personaje de Padre de Familia, que es una cosa que todo el mundo ve, y no por ello deja de ser menos serio, al contrario, la gente se siente identificada, es una referencia que conocen, y quizás le llega así más el mensaje que si escribes un comunicado de 7 páginas sobre la crisis del capitalismo.
¿Qué efectos crees que ha tenido el 15M en la sociedad y en la política españolas? ¿Cómo lo ves desde 2 años después?
Creo que ha tenido el efecto magnífico de, como decíamos antes, politizar una situación de crisis, que la gente empiece a sentir que sus problemas son colectivos. Esto no es, digamos, no es que lo sienta así todo el mundo, pero yo creo que el 15M ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido. Creo que ha reivindicado una de las cosas más bonitas y reivindicables en el mundo, que es la democracia, ha puesto en cuestión el concepto de democracia y ha dicho, no, esto no se trata solo de una cuestión formal ni de votar cada 4 años, se trata de mucho más y hay que inventarse formas para construirla de otra forma y hay que reivindicarla como concepto central. Más democracia ahora, y más democracia es una cuestión política y es una cuestión económica. Eso hacía mucho tiempo, creo, que no pasaba en este país, como tampoco hacía mucho tiempo que no pasaba que se recuperara el espacio público como un lugar en el que estar y que nos pertenece a todos. Eso tuvo, de hecho, las principales críticas que se le hacían al 15M entonces, sobre todo desde los sectores de derechas, eran esa reapropiación del espacio, ¿no? Y a veces parecía como difícil defenderlo, pero a mí me parece que es algo central, que la gente entienda que pues que las calles y que las plazas de una ciudad no son espacios por los que uno pasa cuando va de su casa al trabajo y del trabajo a comprar, sino que son suyos y se construyen. Y ese momento de reapropiación, de que la gente lo sintiera suyo, se lo tomara, digamos, creo que también es como un momento de concienciarte en tanto que ciudadano, que hacía mucho tiempo que no sucedía. Creo que ha sido una revitalización muy intensa de la política, de un cierto empoderamiento ciudadano, de oigan, que nosotros somos los que les ponemos aquí, que todavía no ha dado frutos concretos, bueno, ha dado frutos concretos, pero parece que desde el principio se le exigió que aquello o era la revolución o no era nada. Creo que mucha gente que de repente se junta en la calle no le puede dar la vuelta a una situación tan compleja como esta y es un poco complicado pedírselo, pero aparte de que ha dado sí que ha dado soluciones concretas, por ejemplo, la cuestión de los desahucios y de la plataforma afectados por la vivienda, se apoya en las asambleas vecinales y de barrios y de pueblos del 15M y es algo que desde el activismo más desde abajo ha conseguido poner en la agenda pública y mediática un tema del que nadie quería hablar, que es que hay 500 desahucios a la semana en este país. Eso es un efecto concreto de cómo la movilización y la apertura del debate y la puesta en discusión masiva de algunas de las cosas que se aceptan como naturales sirve para cosas. Es verdad que no se ha podido, hay otros temas en los que no se pueden ofrecer como soluciones tan concretas, ¿no? Como tan concretas como ponerte en la puerta, impedir que pase la policía y parar un desahucio. Pero yo creo que es un buen ejemplo. Creo que los principales efectos han sido esos dos. Como por un lado la cuestión del debate, de la reivindicación de la democracia y de la apertura de otro discurso. Y por otro, algunas herramientas concretas que son útiles para demostrarle a la gente que sirve organizarse y que sirve movilizarse.
Al tiempo se da la paradoja, o por lo menos la aparente paradoja, que en los últimos 2 años, siempre que ha habido elecciones, de una u otra manera ha ganado la derecha e incluso ha ganado arrolladoramente la derecha. ¿Tú crees que eso está exclusivamente motivado por una ley electoral que ayuda a los grandes partidos y a las mayorías, o crees que hay algún otro motivo por detrás?
Yo creo que pese a que el 15M fue una cosa muy inesperada y como que entró muy fuerte durante algún tiempo, no se hablaba de otra cosa, hay una situación. El problema fundamental es una cuestión de la hegemonía cultural de la derecha y del neoliberalismo actual. Y eso no tiene que ver con el 15M, y el 15M no puede revertirlo de la noche a la mañana porque es algo que se asienta de hecho, que viene de bastante lejos. Creo que la victoria arrolladora de la derecha en los últimos tiempos tiene que ver con que la izquierda, o lo que debería ser la izquierda en un sistema de partidos, no ha hecho sus deberes desde hace años. Y le ha regalado la iniciativa política a la derecha. Y ha permitido que los términos del debate, las cosas sobre las que se discuten, los ejes fundamentales, los imponga la derecha. Y entonces se ha dedicado solo como a defenderse, pero sin llevar la iniciativa. Y eso es un problema muy serio.
Como si la gente pensara, como las opciones que hay son todas de derechas, vamos a votar a los de derechas de verdad.
Efectivamente.
¿No?
¿Para qué voy a votar una cosa que esté ahí en medio camino? Si el que parece que realmente se lo cree, es este, así que ¿será que se lo cree de verdad? Pues hombre, pues esto tiene sentido. Eso es muy complicado de revertir. Y entre otras cosas, yo creo que necesita, aparte de una movilización fuerte en la calle, creo que necesita de, pues es paradójico, pero necesita de intelectualidad, necesita de una ofensiva cultural, discursiva y política.
Uh-huh. Y teórica también.
Y teórica, claro.
El discurso,
que,
claro.
Que ponga otros conceptos encima de la mesa, que diga, no, es que sobre estos ejes no vamos a discutir. Es que no se puede, o sea, la línea de partida de la discusión no puede ser, el Estado es más ineficaz que una empresa privada. Es que no empezamos a hablar desde ahí. Esto no es la línea de salida. Vamos a hablar otra línea de salida, que es la deuda ahoga sistemáticamente a los países. Y entonces la espiral de la deuda, con estas, así no se puede salir de una crisis. Desde ahí empezamos a hablar. Pero para eso necesitas armarte, digamos, entre otras cosas, de ideas. Y necesitas, además, creo, ser consciente de que o pasas a tomar la iniciativa o realmente este país se va a hundir y la izquierda de este país más de lo que ya está.
Rita, estás hablando de ideas, de discurso, estás hablando de nuevos puntos de partida y precisamente vuestro colectivo nació para aportar alternativas. ¿Qué alternativas son las que... políticas y sociales, decíais. ¿Cuáles son esas alternativas que vuestro colectivo ha planteado?
Vale. Es que me da la risa porque me acuerdo que cuando empezamos con el colectivo hicimos la típica tabla de reivindicaciones, que era como todo un programa de un partido político que evidentemente nosotros pues como que se nos quedaba grande, ¿no? Pero nos encantó nuestra tabla de 50 reivindicaciones. Asumiendo que nos queda grande, ¿no? Y que en el caso de que, o sea, aun queriendo que eso suceda, nosotros solos no vamos a poder, ¿no? Yo creo que las cuestiones fundamentales son dos, en la esfera política y en la esfera económica. En la esfera política hace falta, es urgente que haya canales, bueno, que se construyan canales de democratización y de participación y de control. Y eso significa que se abran los espacios de debate, no solo los espacios, sino también los temas, o sea, acabar con esta idea de que de economía no se puede discutir porque es una cuestión técnica y por tanto está fuera del debate político. Eso es uno de los mayores peligros, creo, para una democracia y estamos metidos en ello, está dentro. Y es la tarea fundamental, yo creo. Entonces, en el lado de la política hace falta fundamentalmente eso, abrir espacios y mecanismos de mayor participación y de mayor democracia y también de control. De hecho, esto, así dicho, y en este momento parece que es como muy revolucionario, pero en realidad es una cosa que existe en muchísimos países en Europa y hasta en Estados Unidos, muchos mecanismos para que la ciudadanía pueda decidir y controlar, que pasan desde que se haga un referéndum cada vez que se vaya a hablar de una cuestión que no estaba en el programa electoral y que es grande, o sea, no cada pequeña cuestión se puede hablar en un referéndum, pero hombre, si vamos a cambiar la Constitución, pues creo que, en fin, la ciudadanía se merece tener algo que decir, hasta que las... Por ejemplo, es que son cosas como de cajón, que las listas de los partidos sean abiertas, que existan mecanismos de control hacia las instituciones, cosas que parecen ahora como de sentido común y que sin embargo están completamente ausentes del debate. De hecho, se hace una ley de transparencia que, en fin, arregla más bien poco y está todo lo que hemos llegado. Entonces, por una parte, democratización y por otra parte... otra forma, o sea, un parón, digamos, en cómo se está llevando la gestión de la crisis y un reset. O sea, hay que empezar otra vez. Nosotros participamos en una iniciativa que, bueno, iniciativa, en una especie de grupo que se llama el Plan de Rescate Ciudadano, que propone como una lista de 5 puntos. Entonces, trabajamos en ello porque se trata de ir dándole forma y contenido cada vez mayor. No, son 4 puntos. Que lo que plantea es, bueno, para salir de la crisis, antes que nada, lo que hace falta es un rescate a la ciudadanía, ¿no? Y entonces habla de una auditoría de la deuda, que es una cosa que se ha hecho en otros países, en Argentina, en Ecuador, y que la idea es analizar, que lo analicen expertos, yo no sé mucho sobre el tema, qué parte de la deuda es una deuda legítima y qué parte se puede catalogar como la deuda odiosa, que es cuando se ha utilizado dinero para cosas que no revierten en beneficios para la mayor parte de la ciudadanía, bueno, pues esa deuda no tiene por qué pagarla la ciudadanía. En la medida en la que la mayor parte de nuestra deuda es puramente especulativa, pues hay una parte considerable de lo que se podría considerar deuda odiosa. La auditoría de la deuda, la reivindicación de los servicios públicos. Después podemos hablar de cómo hacer más eficiente su gestión, de si es necesario modernizar algunas cosas o no. Pero en primer lugar, defender que hay algunos servicios que son fundamentales para la vida y que si se pierden, se pierde parte de vida. Y eso solo hace falta verlo en países donde ya se ha instaurado un modelo neoliberal pleno, como en Inglaterra o en Estados Unidos, pues las consecuencias directas y dolorosas que tiene que la sanidad no sea un derecho universal, por ejemplo. Entonces, auditoría de la deuda, servicios públicos y reparto del trabajo y reparto de la riqueza. Son cosas como bastante... Eso, a mí me suenan de sentido común, pero en estos tiempos que corren suenan como un programa revolucionario del siglo XXI, cuando en la práctica es, en el fondo, un programa, no sé, reformista, no sé, como clásico casi diría. Pero eso, en estos tiempos de hegemonía del neoliberalismo, pues suena a que suena a Moscú en 1917 y no lo es en realidad, si lo piensas.
Resulta que el poder, tanto económico como político, está atrincherado de alguna manera en el sistema parlamentario clásico, que además en un país como España, que viene de una dictadura como la de Franco, pues se considera como la culminación de un desarrollo político que debe de ser intocable. Y el principal argumento que utiliza el poder contra lo que han sido las movilizaciones del 15M es enfrentar lo que sería una democracia auténtica y buena, que es la parlamentaria, con la democracia callejera, manipulada, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis vosotros eso y qué posibilidades veis de cambiar ese modelo? ¿Y qué os parece ahora mismo esa situación de ese sistema parlamentario?
Esto es complejo. Yo, sinceramente, a título de Rita, a mí no se me ocurre otra forma de gestionar un país, de ordenar la convivencia en un país, que no sea a través de unas ciertas instituciones que hagan leyes que sean de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, ¿no? Pueden existir otros modelos, pero sinceramente a mí por ahora no se me ocurren. Lo que pasa es que de ahí al sistema actual pues hay muchos grados y muchas formas, ¿no? El sistema parlamentario actual es una especie de... Bueno, la mayor parte de los partidos del sistema político actual están cerrados sobre sí mismos, son conchas que tienen poca relación con lo que sucede fuera. Existen y se podrían hacer muchas cosas para democratizar la relación entre los representantes y los representados. Los representantes han olvidado que se deben a sus representados y de hecho se cabrean a menudo cuando sus representados les dicen, oye, que en fin, yo estoy aquí y en realidad yo te he puesto ahí. Y a mí siempre me hace gracia como esta indignación, como de no me pidan a mí cuentas. Bueno, claro que le pedimos cuentas. Creo que estos mecanismos, o sea, que se pueden establecer otros mecanismos que hagan que haya mucho más feedback, mucha más relación entre representantes y representados. Está claro que hay partidos que no lo van a hacer nunca, creo yo. No les interesa demasiado. Pero una alternativa política democratizadora de la sociedad en España tendría que pasar necesariamente por otra forma de construir la relación entre unos y otros. Un buen ejemplo, aunque complicado, aunque distinto porque viene de una cultura política distinta, que es la catalana, que no tiene mucho que ver, no se puede como traducir directamente aquí. Un buen ejemplo al que nosotros miramos también bastante son las CUP, las candidaturas de Unidad Popular en Cataluña, que más allá de la cuestión nacional catalana-española y del independentismo, que vamos, no entramos en eso, como modelo de construcción de otra forma de hacer política es bastante real. Un modelo parecido para Madrid quizás sería complicado porque hay que enfrentarse a muchos años de destrucción del movimiento y del tejido vecinal, que en los años 70 en Madrid era muy fuerte y que poco a poco, entre otras cosas con el urbanismo, han ido acabando con ello, y ya la delegación de gobierno poniendo multas por hacer asambleas pues lo ha terminado del todo. Es difícil porque, ya digo, se ha acabado un poco con este tejido vecinal, pero un modelo parecido de municipalismo, o sea, de asambleas y reuniones en las que los ciudadanos pueden participar, plantear sus cuestiones, debatirlas, y de ahí es de donde salen la mayor parte de las decisiones que se llevan después como iniciativas legislativas o como posicionamientos en el Parlamento, pues es una cosa bastante novedosa a mi entender y bastante interesante, complicada de poner en marcha, y además es cierto que hay que asumir que, hombre, no todo el mundo quiere participar siempre. Bueno, eso es legítimo. Pero sí se tienen que establecer canales para que quien quiera hacerlo pueda hacerlo. Entre otras cosas, desde que existe Internet. Islandia es otro ejemplo interesante. Pues se puede hacer, aparte de que el objetivo y la... nosotros lo tenemos en la cabeza, el horizonte de la Asamblea Constituyente es, creo yo, sería el final y a la vez el comienzo de otra nueva época, el final de esta época política y el comienzo de una época más democratizadora, y creemos que es un paso necesario que a medio plazo habrá que dar, que es redefinir las reglas de la convivencia en la medida en la que la Constitución actual no garantiza las cosas que formalmente dice que garantiza, bueno, y que además la han reformado para que básicamente todo consista en cumplir el déficit, pues digo, como en Islandia, además de como asamblea constituyente, la asamblea constituyente como final o como horizonte, la cuestión de cómo hacerla. Existe Internet y eso multiplica las posibilidades de participación por 100.000. Nosotros como colectivo lo vemos. Democracia Real ya fue una plataforma, luego tuvieron sus problemas, pero en fin, cuando comenzaron, se organizaron en el Estado en 3 meses, multitud de asambleas de Democracia Real ya en las que la gente participaba físicamente y después se coordinaba en Internet. No se puede gestionar un país desde Internet, eso está claro, pero sí se pueden explorar herramientas para las que la gente participe.
Y consultarle muchas más veces, claro, a través de Internet.
No sé.
Si hoy en día se utiliza Internet para toda clase de como una herramienta para toda clase de cosas, para pedir una cita, para...
Hasta para Eurovisión.
Pero de la misma forma que, por ejemplo, los periódicos hacen como encuestas, digamos, ¿no? Y dicen, ¿le parece bien esta ley? ¿Sí o no? No digo que eso lo pueda hacer un gobierno, ¿no? Pero sí puede medir, tomarle el pulso a la sociedad para la que gobierna y decir, bueno, si nos está ocurriendo esto, vamos a lanzarlo. ¿Qué os parece? No va a ser nunca proporcional y no es lo mismo que una votación, pero es una forma de establecer algún tipo de relación, de comunicación, que es central. ¿No?
La sensación que dan es que ahora mismo son una élite de chorizos vinculados al poder, ¿no?
La sensación que yo noto es, se generaliza esta palabra que aquí en España es compleja porque tiene tintes franquistas, que es la palabra, bueno, o pre-franquistas, hecho fascistas, que es la palabra de casta, la casta, pues se generaliza. Yo noto que se está generalizando y es muy complicado y muy triste en realidad que la clase política sea percibida por los ciudadanos o por una parte de los ciudadanos como un estamento corporativo que trabaja para sí mismo. Lo que pasa es que en la práctica creo que, hombre, hay políticos honrados sin duda también en los grandes partidos, ¿eh? No tienes por qué compartir sus ideas, pero seguro que hay gente que trabaja ahí porque se lo cree. Pero la sensación que dan hacia afuera es que viven encerrados en sí mismos y trabajan para ellos y para sus amigos.
Y para sus familiares y descendientes.
Sí, y además es que es increíble que en un momento, una coyuntura como la actual, pues no se den cuenta, o sea, no tengan como ni la sensibilidad. ¿Cómo se puede contratar a rato? Va a haber un ERE en Bankia de 5.000 personas. ¿Cómo se puede contratar a rato para que sea asesor? O sea, de verdad, no hay ni un asesor de comunicación política allí que les diga, oye, vamos a esperar un poco.
Es increíble, verdaderamente. Rita, en un escenario como el que estamos viendo y en el escenario que estabas planteando de un posible futuro más democrático, ¿un colectivo como el que sois vosotras podría llegar a constituirse en un partido político?
No lo creo.
Es complejo.
Es buena la pregunta, ¿no?
Es buena. No lo creo, entre otras cosas porque nosotros digamos que en nuestro seno hay distintas opiniones políticas y distintos posicionamientos ideológicos y no consideramos necesario eso, dar un carnet de, vale, estás de acuerdo con nosotros, entonces entras, ¿no? Es más una cuestión de, bueno, si quieres hacer cosas, pues hay algunos consensos sobre los que estamos todos de acuerdo y de ahí se trabaja. Entonces, hay gente que sin duda, vamos, amigos y compañeros míos, que sin duda no querrían convertirse nunca en un partido político. Nosotros somos una cosa pequeña, eso. Yo siempre trato de ser humilde con lo que somos, aunque somos útiles, pero en fin, somos un colectivo de 40, 50 jóvenes. Aunque luego llegue a más, pero digo que en la práctica que estemos, que seamos activistas, digamos así, cada día, pues somos eso, 40, 50 personas. Pero no es nuestro... O sea, ni es de dónde venimos, ni era el objetivo convertirnos en partido político, lo cual no significa que si se empieza a construir... como ya en realidad está empezando a hacerse una alternativa que a lo mejor no se llame partido, sino que se llame asamblea, movimiento, lo que sea, y que tenga voluntad de intervenir en las instituciones, muchos de nosotros vayamos a participar. De hecho, nosotros compartimos más o menos el análisis de que hay que estar como con un pie fuera y con un pie dentro. Con un pie fuera significa que hay que construir... Desde la movilización y desde la calle, entre otras cosas, para no dejarte arrastrar por las inercias burocratizadoras de las instituciones que existen. Pero llegados a este punto de la crisis, también estamos de acuerdo con que la urgencia del momento quizás nos obliga a atrevernos a hacer cosas que hace 4 años rechazábamos, y que las instituciones y el Estado siguen siendo un espacio privilegiado de acumulación de poder que se puede utilizar para unas cosas o para otras. Y en ese sentido, sí nos planteamos que ese pie dentro en las instituciones puede ser útil para cambiar las cosas. De hecho, estamos bastante de acuerdo con que sin ese pie no hay forma de darle la vuelta a una situación tan dura y tan compleja como la que estamos enfrentando. Y yo creo que esto es una cosa que hace 2 años, de hecho cuando empezó el 15M, estaba fuera de los consensos, de hecho era un tabú en el propio movimiento para mucha gente, y sin embargo se va haciendo como evidente, o por lo menos va calando entre mucha gente, muchos colectivos y muchos activistas, que eso hace 2 años no lo veían, pero que ahora dicen, bueno, el análisis que nosotros hacíamos era, a un Estado tan fuerte, esto no es como cuando en los años 90 en América Latina tiran abajo gobiernos porque el neoliberalismo les ha quitado todo. Los estados europeos son extremadamente poderosos, y lo son. Y creemos que el ejemplo de Grecia, por ejemplo, lo demuestra bien. Tú puedes hacer 14 huelgas generales en las que casi quemas Atenas y no se cae el gobierno. Cuando más miedo ha tenido el gobierno de Atenas es cuando Syriza estuvo a punto de ganar las elecciones. No significa esto que todo haya que ponerlo en clave electoral, pero sí que es necesario... arrancar espacios de poder también dentro de las instituciones para utilizar ese poder para otras cosas.
¿Y si os ha acercado algún partido político de los que ahora existen para hablar con vosotros, proponeros algo?
Al principio, cuando formamos el colectivo, había algunos compañeros que eran de Izquierda Unida, bueno, de las Juventudes Comunistas o de los Jóvenes de Izquierda Unida, no me acuerdo. Y luego esa gente pues se alejó. También tenían sus espacios más claros de militancia. Y con Izquierda Unida, más o menos, o sea, sí, nos proponen cosas a veces. Alberto Garzón hizo el otro día unas declaraciones. Yo creo que nos han hecho guiños como le han hecho guiños en general al movimiento, entendiendo que pues es positivo para ellos que haya movimiento, y que evidentemente su intención después es que eso se canalice en un voto hacia su formación, lo cual es legítimo, pero erróneo en mi opinión. Pero bueno, es comprensible que un partido quiera hacer algo parecido. Entonces sí, como al resto del 15M, yo creo que se nos han acercado eso como de guiño, ¿no? Como de, bueno, también nosotros tenemos un pie dentro, un pie fuera. Es más discutible en el caso de Izquierda Unida, pero bueno.
Rita, hablando de partidos y de 15M, hace pocos días se presentó el Partido X, llamado Partido del Futuro, que casualmente coincide con vuestro nombre en una palabra tan fundamental. Vosotras sois sin futuro y este es el Partido del Futuro. Se ha dicho que procedía del entorno del 15M, pero la verdad es que la sensación que hemos tenido es que es un partido que apareció y desapareció en el mismo día, al menos esa es mi sensación personal. ¿Qué piensas de ese partido? ¿Tú sabes quiénes son? Porque, por cierto, que otra de las críticas más comunes el día, sobre todo el día de su presentación, porque en los días posteriores ya te digo que apenas se ha vuelto a hablar de ellos, fue el anonimato en el que se presentaron. No había caras, no había líderes, no había nombres. Solo era eso, el Partido X, Partido del Futuro. ¿Quiénes son? ¿Qué piensas de ellos? ¿Qué, es el 15M realmente? ¿Qué es eso?
Pues por lo que yo sé, es gente vinculada o cercana al 15M, pero que en realidad viene de, es activista desde antes, y son personas que trabajan mucho en el mundo hacker, con las cuestiones de la tecnopolítica y de la democracia 4.0, en fin, como que realmente ponen en marcha o tratan de poner dispositivos en internet para lo que hablábamos antes, en realidad, para crear otra forma de comunicación y de relación política. Creo que, por lo que yo sé, lo del Partido X viene más o menos de esos ámbitos. A mí me parece, en general, bien casi cualquier cosa, en este momento de pesimismo, casi cualquier cosa que pueda resultar útil me parece positiva. Creo que quizás son un poco demasiado... Como es gente que viene de este mundo de la tecnopolítica, ¿no? Creo que es gente que quizás cree que el mundo termina un poco en internet. Entonces, cuando haces mucha vida, mucho trabajo y mucha militancia en internet, a veces pierdes un pie. Entonces dejas de tener un contacto con la realidad. Entonces te olvidas de que la gente pues tiene abuelas que tienen 60 años y no van a poder escribir la Constitución ni sus propuestas desde un blog. Y eso es importante, hay que tenerlo en cuenta porque esa gente también existe. Aparte de que hay gente también que internet está bien, pero no le llega a todo el mundo. Y además internet tiene, creo yo, a veces un cierto sesgo de clase que tiene que ver con que hay gente que puede que tenga acceso, pero no está acostumbrada a debatir y a informarse, por ejemplo, en internet. Entonces, creo que quizás se quedan un poco cortos en su público de referencia, ¿no? que es un poco limitada su apuesta y que la cuestión de aparecer y desaparecer, que quizás es una estrategia comunicativa, como de ir creando expectación, que es lo que yo creo que habrán hecho, ¿no? como estas campañas de publicidad en las que no ponen una cosa para que la gente diga ¿y esto qué es? Y luego un mes después te cuentan lo que es, ¿no? A lo mejor es una cosa así, la verdad es que no lo tengo muy claro.
Y su elección de que tiene que ver con lo que acabas de comentar de internet, de proceder de ese entorno, pero ¿crees que, bueno, quizás ya lo has respondido, ese anonimato quizás ha sido un muro que ellos se han puesto, no sé hasta qué punto, consciente o inconscientemente, frente al interlocutor más directo, que sea una persona que pueda... recoger sus propuestas, ¿no?
Sí, supongo que tiene que ver eso como con la cuestión de internet, como si reprodujeran el modelo Anonymous, ¿no? Yeah. Como somos todos, no somos nadie, que yo creo que para determinadas apuestas políticas sí hace falta que la gente tenga referencias, lo cual no significa que haya que esperar al próximo caudillo liberador, ¿no? No es eso. Pero sí que la gente, entre otras cosas, te ponga caras, se pueda sentir identificada, te reconozca como un espejo. Bueno, pues efectivamente me parezco a ti y tú te pareces a mí. Y eso es positivo para generar una relación de confianza sobre la que después se basen las propuestas políticas. Pero eso es un debate que, por ejemplo, yo he tenido con gente del mundo de internet y ellos la verdad es que no están de acuerdo. Entonces es una cosa que va como de gustos, yo creo.
Ahora, a la hora de analizar la situación política española actual, hay como dos bloques, el del vaso medio lleno y el del vaso medio vacío. Hay gente que dice este desmoronamiento va a ser bueno porque está desmoronando un montón de cosas y nos va a permitir construir, y hay otros que lo llevan un poco peor. ¿Cómo analizas tú ahora esta situación y qué perspectivas ves a corto, a medio, a largo plazo?
Yo creo que, o sea, puedo entender que hay gente que diga vaso medio lleno, pues nada, es el momento. Se va a desmoronar todo y por tanto vamos a poder construir del todo. Creo que eso, por una parte, olvida que el momento actual, entre otras cosas, causa tremendos sufrimientos y que eso, alguien que participe políticamente, no puede olvidarlo. No, creo que la urgencia es real y que pensar, bueno, pues nada, si de aquí a 15 años todo se ha desmoronado, bueno, pero es que en esos 15 años va a haber más gente que se suicide porque no tiene trabajo y no tiene casa y va a haber, no sé, más familias que lleven a los hijos al colegio sin haber desayunado. Y eso, bueno, yo personalmente como activista no lo quiero. No estoy dispuesta a pagar ese precio. Además, creo que nunca se desmorona del todo y que lo fundamental que queda siempre es los valores y las ideas de la gente. Se desmorona porque la gente cree, de una forma u otra, por acción o por omisión, cree que tiene sentido que pues eso, recorten o que pongan el repago, ¿no? Que haya que pagar por los medicamentos. Lo fundamental no es tanto la ley, sino que haya gente que esté de acuerdo con ello. Si se desmorona todo es porque, entre otras cosas, habrán sido exitosos en construir una hegemonía neoliberal que haga que la gente piense que el Estado funciona peor y que, pues eso, cada uno tiene que buscarse lo suyo y que si estás en paro, algo habrás hecho mal. Entonces, como no creo que se vaya a desmoronar nunca del todo, creo que es el momento de actuar y es urgente hacerlo. Para ello, creo que lo fundamental que hay que seguir haciendo es... Creo que lo fundamental es la cuestión de la iniciativa. Creo que la estrategia defensiva no funciona, no convence porque no emociona, porque a la gente... hay que ilusionar a las personas. Las personas tienen que sentir que las cosas en las que creen, entre otras cosas, molan. Entonces... La estrategia de, bueno, yo me pongo en un lado del ring y espero a que me caigan la menor cantidad de puñetazos posibles, es muy poco emocionante. Por eso es poco emocionante la estrategia de la izquierda, digamos, del régimen actual, porque lo que están diciendo es, bueno, vamos a hacer lo mismo pero un poco menos. Así que vamos a intentar como defendernos. En la medida en la que eso siga así, la situación no va a cambiar. Y en la medida en la que la mayor parte de la gente no entienda que o es de una forma más o menos rupturista o... la situación a la que vamos es realmente de generalización de la pobreza, que no hay, que se han reducido mucho el margen de negociación dentro del régimen actual. Hay muy poco espacio para negociar y para ceder. Por eso tampoco ellos pueden ceder en casi nada, porque es que realmente no tienen margen. Dentro de este marco no hay margen. Entonces, la gente tiene que entender, en particular, si quiere sobrevivir, creo yo, el Partido Socialista tendría que entender que o rompen o desaparecen. Yo prefiero que no lo entienda el Partido Socialista porque espero que no sea quien tenga que ser la alternativa, ¿no? Espero que podamos construir otra. Pero creo que es eso lo fundamental, entender que lo que hay que hacer es romper. Y para eso espero que vayamos construyendo. Y creo que empieza a haber un proceso, despacito, pero empieza a verlo, de una alternativa política y social, democratizadora y democrática, que tenga de horizonte una asamblea constituyente que redefina las reglas. Eso es lo que yo espero para... Esa es mi versión optimista. La versión pesimista es que pues no se hunda todo, se hunda a mitad, que es lo peor que puede pasar, y que no suceda nada. Que llegue Margaret Thatcher, acabe con todo, ¿no? Y se cargue también las pocas instituciones de resistencia que hay en una sociedad... Y ya está, en Inglaterra no ha pasado nada después de aquello. Se han acostumbrado a una nueva situación. Yo creo que mi máxima pesadilla, que es una posibilidad, creo, es que no suceda nada. No suceda nada y la gente se acostumbre a que se acostumbre a la nueva situación. Entonces, pues aquí ahora el salario mínimo es más bajo. Bueno, pues es más bajo.
No, Rita. En el paroxismo del optimismo, vamos a dar paso al decretazo, que es la sección de Los Nuevos Españoles en la que a nuestro invitado o invitada le damos la posibilidad de sentirse por un momento una déspota ilustrada. Rita Maestre, ¿qué ley promulgarías mañana mismo?
Cornetas, ¿estáis listos? ¿Estáis listos, tambores?
Por la presente ley maestre, decreto la apertura de un proceso constituyente en este país que permita que la mayor parte de la ciudadanía pueda participar en el proceso de redefinición de cómo vivimos juntos, por qué vivimos juntas y cómo queremos hacerlo.
Pues no se hable más.
Vale, este, ya está. ¿Era
con
esto?
La ley maestre.
Terminamos
este programa de Los Nuevos Españoles. En los controles han estado con nosotros Lionel Fernández y Carlos Roiz. Y nos veremos y nos oiremos la próxima vez. Gracias, Rita.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima.
Nos vemos en la calle, Rita.
Nos vemos. Thank you.